en diálogo con Fabián Zafe, especialista en economía, amigo de la casa y amigo de este espacio también. Te damos muy buenos días, Fabián, Claudia Cabrera, David Cortés Vega, desde Desmuteados.
Hola, Claudia, hola, David.
Hola.
Qué linda presentación. Lo de amigo me gustó más que lo de especialista.
Lo sabía, por eso lo dije, ¿viste? Pero bueno, para que la gente sepa también de que estamos hablando con gente que sabe de lo que analiza y el por qué también recurrimos a vos para hablar de estos temas, que la verdad es que a veces con tanta información que nos llega y con poco entendimiento sobre la materia, nos confunde más sobre lo que realmente sucede. Y principalmente en el área económica, que es un poco más difícil, hablando principalmente de la área de las negociaciones con las deudas, como por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional, que es tan importante, ¿no?
Totalmente, digo, estamos atravesando momentos de mucha infodemia en todo sentido, y nunca viene mal aclarar lo que está pasando, más cuando la Argentina en materia económica siempre da que hablar, y es una larga sucesión de errores forzados y no forzados, que terminan siempre decantando en crisis, y bueno, estamos viviendo una crisis y encima la pandemia, entonces una crisis sobre otra crisis. Bien, haces en preguntar lo que está pasando hoy en materia de renegociación de deuda con el FMI, porque es crucial de acá lo que viene.
Por supuesto, por eso lo decíamos, ¿no? La importancia que tiene esto, y además, digo, aclarar también cuál es la intención que tiene el Gobierno Nacional en representación Martín Guzmán de presentar la realidad económica del país para ver cómo se va a afrontar el pago de deuda.
Totalmente. Ahora sale una nueva gira de Martín Guzmán a Europa buscando respaldo por esta renegociación, que lo primero que hay que decir es que no se puede pagar tal cual se firmó allá por el 2018, por así decir. Es imposible pagarlo, en eso coincido con la vicepresidenta, tal vez no en la forma ni en la oportunidad de decirlo, pero es así. La Argentina no puede pagar de ninguna manera, ni siquiera recurriendo a los tecnicismos propios del fondo. Vos sabes que cuando te endeudas, puedes endeudarte con una forma de crédito que es stand-by o de facilidades extendidas. Stand-by significa que tenés que pagarlo en el corto plazo. La Argentina se endeudó en 50 mil millones, pero sacó solamente 44 mil millones de dólares, pero se comprometió en devolverlo casi después de haber pasado un año en dos cuotas de 20 mil millones. Digo, una bestialidad en cuanto a plazos y al perfil de endeudamiento, más si venís de una crisis. Sobre todo si encima violaste el propio estatuto cuando te obligaban a no relajar los controles de capitales y a tener que devaluar, y no lo hiciste y dejaste que se fugara a dólar barato toda esa deuda. O sea, te prestaron dólares de más de lo que te podían prestar. La Argentina máximo le podían prestar 22 mil millones, te prestaron más del doble. Te obligaba el estatuto a tener que devaluar y a poner controles de capital para que la bicicleta financiera no se desarmara barato, es decir, no hicieran mucha plata aquellos que especularon y se la fugaron. Bueno, no lo hiciste, hiciste todo lo contrario. Y encima te endeudaste en el corto plazo con un perfil de endeudamiento imposible de pago. Se hizo todo mal, en realidad. A partir de ahí, decir ahora que no se puede pagar casi es una verdad de perogrullo, pero es así, no se puede pagar. Si pasás del otro tecnicismo, que es desde el stand-by a un crédito de facilidad extendida en pago de 10 años, bueno, se puede empezar a ver si es a 10, si es a 15, si es a 20. Pero a 10 años tampoco, aunque está previsto así en el estatuto del FMI, tampoco es fácil de armar un camino sostenible de pago de deuda. Entonces también hay que entender de que se está negociando sobre cuestiones que diría sui generis, porque este crédito fue así en su origen, digamos, desde allá viene viciado esto.
Bien. Fabián, buen día. David Cortés buen Vega día. Te saluda.
Decime.
Sí. A ver, por supuesto que la pregunta que te voy a hacer son de conocimientos casi muy chicos de economía. Pero, por ejemplo, cuando, en este caso, el gobierno de Macri fue muy negligente en el caso de tomar esta decisión con el Fondo Monetario Internacional. Y después la otra pregunta que te tengo. ¿Qué de cierto hay cuando señalan desde el gobierno que esta deuda la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos?
Mirá, lo que pasa es que el FMI nunca te cobra capital. O sea, para que se entienda, lo que busca el FMI es que vos pagues los intereses y que de a poco tu crédito con ellos, o sea, tu deuda con ellos, sea acorde a tu cuota como país socio. Uh-huh. La Argentina se excedió en todo sentido, porque como te decía recién, se excedió en tal sentido que lo máximo que se le podía prestar a la Argentina era alrededor de 25 mil millones, menos incluso, y se le prestó por 50 mil millones. Entonces ahora también tenés que achicar el capital. ¿Qué significa esto? Que tenés que devolver, aunque sea de esos 50 mil millones, 25 mil millones, en un plazo medianamente acotado. Y después te queda esa deuda para seguir refinanciándola a través del tiempo. Por eso cuando se negocia con el FMI se dice, bueno, esta negociación durará hasta que venga otra negociación. Generalmente ocurre eso con toda deuda, ¿no? Cuando se dice que van a pagar los nietos, tiene que ver con el endeudamiento astronómico de la Argentina respecto a su PBI. Digo, tal vez si vos lo analizás en valores absolutos, decís, bueno, el macrismo no endeudó tanto a la Argentina, pero si lo ves en términos de dólares, o sea, en qué se endeudó en dólares y en términos del PBI, casi superamos el 100% del PBI. O sea, uh-huh. En 4 años pasamos alrededor de un 30-40% del peso del PBI en deuda en dólares a un 100%. Esto es realmente, para un país en un corto plazo, es casi hipotecarlo para 50, 100 años adelante. ¿Por qué? Porque la deuda, como te decía recién, tenés que pagarla y tenés que manejarla en márgenes, si se quiere, prudencial. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor no tengas que pagar todo el capital, pero tenés que crecer y tenés que ir refinanciando y tenés que rolear la deuda. Entonces, probablemente esta deuda imprudente, por encima de lo que se recomienda, sea un lastre de acá a muchos años, un lastre para la política económica. No significa que la vas a tener que pagar de acá a 150 años, pero sí significa que te va a quedar ese lastre y que tus políticas económicas, por ejemplo, no podrán ser lo suficientemente expansivas o inclusivas producto de ese lastre que sí. Te queda. Bien. En ese sentido, ese condicionante a las políticas económicas que implica un elevado endeudamiento es un condicionante que llegó para quedarse durante mucho tiempo para Argentina.
Bien. Y con respecto a las medidas económicas tomadas por la gestión de Alberto Fernández, ¿te parecen adecuadas las decisiones que tomó Martín Guzmán y su equipo de trabajo?
Y no le quedaba otra, por así decirlo. Digo, no tenía mucho margen de maniobra. En la pandemia tenías que gastar porque...
Además de eso, la pandemia.
Claro, tenías que gastar, tenías que emitir para cubrir ese gasto porque tenías el crédito cortado, cuando en el 2018 aparece el FMI es justamente porque nadie te prestaba. Pero si nadie te presta porque generaste luego en el mismo momento una crisis de balanza de pago, que termina siempre la crisis de balanza de pago, para que se entienda, es crisis con el sector externo. Sí. Nadie te presta. En 2018 lo que pasó fue un sudden stop, es decir, nadie te prestó. Al mercado interno reacciona también como reacciona el mercado externo. Entonces tampoco acá adentro te prestaba nadie. Entonces Martín Guzmán se quedó con un mercado de deuda imposible de poder emitir un bono. Tenías que gastar por la pandemia, ¿qué tenés que hacer? Y gastar y emitir. Eso generó problemas en el tipo de cambio, como lo vimos. Bueno, uh-huh. La brecha que seguía creciendo hasta que se logró un poco achicar. Pero bueno, como te decía, no sé si es bueno o malo, pero sí sé que no le quedaba otra y salió bastante bien hasta ahora. Sí. Los desafíos del gobierno son bastante complejos. Sí. Tienes ciertos puntos a favor, digo, que se ha reestructurado la deuda en un contexto de pandemia también. Ese mismo contexto ayudó para que se entienda la situación de los países endeudados en plena crisis por la pandemia. Digo, hay en el mundo financiero, y el FMI parte de ese mundo financiero, cierta laxitud en el pedido siempre que se le hace a los países endeudados de austeridad como de lugar. Bueno, ya se deja de pensar tan así, por así decirlo, y ya no se pide tanta austeridad, tanto ajuste. Y se están llegando a arreglos que por ahí hace años atrás se veían imposibles. El hecho mismo de que el FMI reconozca que la inflación en la Argentina es multicausal, el hecho mismo que amplíe los derechos especiales de giro, que es que directamente van a tus reservas, que es la moneda que imprime el Fondo Monetario, se puede decir, para que generen los países gastos y tengan ese respaldo en sus reservas. Bueno, eso te está hablando de un mundo financiero que... por lo menos se muestra más relajado a lo que se podía pensar años atrás.
Sí, a ver, por lo que mediáticamente se ve, negociar con el FMI es como realizar un, disculpame la expresión, un pacto con el diablo.
Bueno, es que, a ver, a este gobierno no le toca definirlo al FMI como diablo, no, le toca bailar con él, dijo. O sea, ya estaba, cuando asumió ya lo tenés adentro. Entonces el FMI está dentro de esa negociación y tenés que, de alguna manera, lograr el máximo o sacar el máximo beneficio posible. Sí, es cierto. El FMI, yo creo que en su historia nunca tuvo éxito en un plan de desarrollo para el país en que intervino, digo, ¿no? O sea, acordate que el FMI no se preocupa por el desarrollo de los argentinos o por el modelo de país productivo que quieren los argentinos o cualquier país que negocie con ellos, no se preocupa para que vos puedas pagar la deuda. Entonces es cierto que si lo ves en términos de qué desarrollo propone el FMI para la Argentina, y ninguno, no les importa, dice llanamente. Lo que hay que hacer es negociar para que no se comprometan esas posibilidades de desarrollo mientras haces lo que a ellos les conviene, en parte que es que le puedas pagar a los acreedores que el endeudamiento que te hizo estallar tus cuentas externas. Entonces el FMI actúa como eso, es un representante, por así decirlo, de tus acreedores en materia de establishment financiero. Y con ese representante de esos acreedores tenés que negociar porque ya no te queda otra, sin comprometer tu posibilidad de desarrollo. Eso, en ese camino está Guzmán, digamos, así podríamos resumir la tarea de Guzmán de acá hasta que termine su gobierno.
Bien, a nosotros nos toca hacer la síntesis informativa de cada mañana y también checando diferentes diarios, medios. No se está hablando últimamente de la cotización del dólar. ¿Por qué pasa eso?
Porque hoy no es noticia los saltos abruptos cambiarios o por brecha que se puede dar tanto el dólar oficial o los dólares financieros. ¿Por qué? Porque se logró calmar por ahí la salida de capitales. ¿Qué es esto? El dólar financiero es una triangulación de bonos que te permite el contado con liqui, estoy hablando, ¿no? El dólar uh-huh. bolsa, si le conoces. Sí. Que te permite entrar con pesos y salir con dólares, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno es, con los dólares, y con los pesos y con los bonos ya emitidos, tratando de generar o tapar esa salida de divisas vendiendo dólares a través de bonos, por así decirlo. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera se está calmando la demanda en distintos ámbitos. El dólar ahorro ya está caro, digo, poder para cualquier argentino ahorrar en dólares ya de por sí es caro, entonces por ahí con el aumento del impuesto país y las retenciones por AFIP, ya contuviste la demanda en ese sentido, aumentando el valor de la posibilidad de ahorrar en dólares para ese sector. Por otro lado también entraron la oferta aumentó porque entraron las liquidaciones de la cosecha, con valores de la soja récord. Por otro lado, al haber arreglado con la deuda de acreedores externos, que generaste también un horizonte despejado en cuanto a los dólares que el fisco va a necesitar para devolver esa plata de endeudamiento. Uh-huh. Entonces, han habido noticias respecto de que los dólares en la Argentina no van a faltar. Eso también calmó las expectativas. Hay menos gente que quiere pasarse a dólares. Y eso ha hecho de que, obviamente, la cotización permanezca estable. Por eso voy a hablar del dólar, porque el dólar está estable. En definitiva, toda esta vuelta para contestarte eso. Porque se hizo bien las cosas y el dólar está estable.
Claro, justamente. Y se controla también este mercado financiero, ¿no? Que además daría cierta solidez también al valor del peso argentino, que es finalmente también lo que se busca desde algunas políticas generadas por el Ministerio de Economía y, obviamente, el Banco Central de la República Argentina.
Totalmente, digo, nosotros tenemos una demanda bimonetaria, se conoce, digamos, una cultura de demandar pesos y dólares indistintamente para distintos fines, así como si fueran un igual. Eso también es un condicionante a la hora de cuánto emitir, es un condicionante a la hora de cuánto pedir para no atravesar, si se quiere, límites de endeudamiento y límites de emisión monetaria. Eso es lo que se ha logrado calmar. Se emite menos ahora, por eso también se achicó el IFE o se trata de no gastar de más, porque la emisión te genera luego saltos en tipo de cambio cuando no tenés posibilidades de incrementar la cantidad de dólares que entran a tu país. Uh-huh. En definitiva, el condicionante sabemos cuál es. Sabemos que tenés una demanda bimonetaria. Esto implica que tenés que ser prudente a la hora de endeudarte, a la hora de emitir. Y esto es lo que está haciendo, de alguna manera, Guzmán, en la negociación y lo que se promete en la negociación con el FMI, de ser prudentes y generar un camino sostenible de pago de deuda. No te olvides también de que la recaudación también aumentó, porque la actividad económica también llevó un pequeño repunte. El fisco también incorporó nuevas herramientas, no nos olvidemos del impuesto a grandes fortunas, lo que implica que vas a tener menos déficit fiscal en este tiempo. Si tenés menos déficit fiscal, también tenés menos emisión monetaria. Bueno, son esas políticas prudentes para ordenar la macro, como quien dice, para generar cierta estabilidad económica y luego, obviamente, social.
¿Y en qué puede influir económicamente la decisión potencial que se pueda llegar a tomar en el Senado y que se transforme en ley esta modificación del impuesto a las ganancias?
Lo que se busca con el impuesto a las ganancias es volcar, si se quiere, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y que los trabajadores vuelquen eso que el fisco deja de recaudar, esa masa de dinero que deja de recaudar, y lo vuelquen al consumo y de esa manera generar más actividad económica. En ese sentido, tenés un costo fiscal, porque vas a dejar de recaudar casi 40 mil millones de pesos, uh-huh. es lo que se anuncia, pero ese costo fiscal hay que relativizarlo, porque si vas a si se vuelca el consumo efectivamente, vas a recaudar por otro lado, por claro. ejemplo, con un impuesto al valor agregado, claro. el IVA. Entonces, ese costo fiscal del fisco tal vez no sea 40 mil millones y sea menos por producto de que lo vas a recuperar cuando la vuelta del consumo, bueno, justamente de su vuelta.
Claro.
De todas maneras, lo que se busca con el impuesto a la ganancia es reactivación económica más que recaudación, digo, ¿no? O sea, buscar que la economía crezca a través del consumo y que esto repercute en mayor empleo, porque si las empresas venden más tendrán que tomar gente y que esto repercute, obviamente, en mayor producción.
Claro.
Si producís más, tenés más actividad. Entonces, de alguna manera lo que se busca es una medida de reactivación económica. No es gastar más, sino es confiar en que recaudar menos y confiar que el sector privado gaste más.
Claro, es como, digamos, dar impulso a esta cadena de valores de la que siempre hablamos, de la importancia que tiene, ¿no? De cómo esto también tiene un efecto dominó sobre algunas otras cuestiones, pero, económicas, pero también teniendo esta intencionalidad del sector privado de invertir, de abrir puestos laborales, de varias decisiones que se toman, que además tiene otra vez su efecto en la economía, ¿no?
Totalmente, estabilizar la macro e impulsar el consumo buscan que la economía crezca, claro. Es así.
Son como dos patas que tienen que estar al mismo nivel, digo.
Exactamente, si un empresario ve que la economía está estable, es decir, si no va a tener salto el tipo de cambio en el largo plazo, si la inflación se logra controlar, y ves que la gente está consumiendo tu producto, inmediatamente lo que viene luego es la inversión, que es lo que, por así decirlo, es el último componente del gasto agregado que se reactiva. Y más teniendo en cuenta, insisto, el condicionamiento de una demanda bimonetaria. Cuando rompes la lógica de respaldo de tu moneda con esa demanda bimonetaria, el entorno, el ambiente, si se quiere, para la inversión es totalmente perjudicial. Ese horizonte negro que cuando la máquina especulativa le gana a la productiva.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, ordenar la macro resultó la premisa número uno del Ministerio de Economía y luego reactivarlo a través del consumo, cuando hayas podido ordenar esa macro primera. En eso está Martín Guzmán, ¿no?
Bueno, avizoramos por ahí también algunas luces, ¿no? De todo este efecto que puede llegar a traer toda esta serie de negociaciones del Ministro de Economía de la Nación. Te agradecemos, como siempre, tu buena predisposición con nosotros, Fabián. Tenemos muchas preguntas para hacerte, pero no nos da el tiempo. Así es que te comprometemos para, no sé, cada tanto, dialogar con nosotros aquí en Desmuteados.
Siempre es un gusto charlar con ustedes y bueno, como vos dijiste al comienzo, soy un amigo más, así que no me agradezcas tanto, soy parte de ustedes.